En la víspera, el Poder Ejecutivo declaró por el término de 60 días el estado de emergencia en la provincia de Putumayo, departamento de Loreto, con el objeto de cautelar el orden interno, así como preservar los derechos constitucionales de la población, ¿no? Últimos dos meses, en realidad, la información proveniente de zona de frontera, en particular la zona de Putumayo, era más que alarmante, ¿no? Por la desatención, por la falta de presencia, por la falta de intervención de parte del Estado, ¿no? Y han sido un conjunto de personalidades, analistas, quienes se han pronunciado sobre este tema. Ayer el Ejecutivo ha declarado, en medio de esta situación bastante preocupante, el estado de emergencia por un plazo de 60 días. Vamos a tomar contacto de inmediato para conversar sobre este y otros temas con el congresista Juan Carlos del Águila, vocero político de Fuerza Popular, representante por Loreto. Congresista, qué gusto saludarlo.
¿Qué tal? Un gusto saludarle también.
Bien, usted siempre está preocupado por este tema, porque hay, como indicábamos hace unos momentos, una desatención de parte del Estado, no hay una presencia activa, no hay lo que se llaman las políticas de fronteras vivas, y el Putumayo y todas las zonas conexas se han convertido, o se habían convertido en tierra de nadie, valga verdad, ¿no? Hace unos días el diario Expreso, con lujo de detalles, detallaba la forma como se vive en dicha jurisdicción y en zonas conexas. También hace un par de días nosotros conversamos con el doctor Saldaña, rector de una de las universidades en Iquitos, y también nos expresaba esta misma preocupación. Nos gustaría conocer su punto de vista, porque usted también ha sido una de las personas bastante preocupadas en este tema.
Efectivamente, José, conozco la zona del Putumayo. Es un distrito que tiene una extensión de cerca de 1.600 kilómetros aproximadamente en su extensión fronteriza con Colombia, y es una provincia que tiene un abandono permanente por la presencia del Estado. Es muy esporádica en los ríos, básicamente en el río Putumayo, es una presencia muy esporádica del Estado peruano. Hoy en día se empieza a mirar con interés esta provincia, fundamentalmente por el avance que hay en el cultivo de la coca, especialmente en el Alto Putumayo. Y esto está obligando al gobierno nacional a tomar medidas efectivas para el control, para eliminar este tipo de actividades, o por lo menos disminuirlas. Pero esto, si solamente se hace con medidas de tipo policial, militar, no auguramos mucho éxito, porque la verdad que la presencia esporádica, vuelvo a repetir, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, no van a ayudar definitivamente a reducir de manera progresiva o significativa el cultivo de la coca en esa parte del país, porque lo que hay que impulsar más bien es una política de fronteras, una especie de, digamos, de continua presencia del Estado a través del impulso de políticas públicas que conlleven a que haya de manera permanente presencia de distintas organizaciones o entidades públicas. Por ejemplo, para tener una idea, hace 4 o 5 días partieron desde la ciudad de Iquitos todos los profesores que van a laborar en el sector educación en toda esta provincia. Llegarán aproximadamente en 10 o 12 días más hasta las últimas localidades de toda esta cuenca del Putumayo. Y esto no hace sino retrasar aún más el inicio del año escolar, con las dificultades que esto significa, y es que realmente llegar a esta provincia, por lo mismo que no hay una carretera de integración fronteriza, hace que realmente la situación se vuelva muy complicada para el control de todas estas actividades.
Ahora, ¿qué factores confluyen, congresista del Águila, para que el Estado no tenga una presencia activa, ¿no? Y tal como usted lo dice, para que se aplique una política de Estado justamente en zona de frontera, que lo hacen todos los países, ¿no? Un ejemplo es Ecuador, el otro ejemplo es Colombia, nuestros vecinos, ¿no?
Ahí mismo, en la frontera con Colombia, las localidades están normalmente atendidas por su gobierno, igualmente en Brasil, igualmente en Ecuador. En todas las regiones fronterizas normalmente tenemos a los países que sí atienden a sus localidades. Ecuador tiene carreteras de penetración hasta la misma frontera con Perú, igualmente Colombia por el lado de Leguízamo, Puerto Leguízamo. Entonces, es el abandono, es la desatención, es el darle la espalda, y no solamente por el lado del gobierno nacional, valga la verdad, principalmente sí, pero también por el lado de su gobierno regional y de su propio gobierno local, ¿no? Porque muchas veces el propio gobierno local o regional centraliza su presupuesto y en poco o nada atiende las necesidades de los pueblos más recónditos. Por eso es que vemos que en las localidades más pequeñas, normalmente los niños van a estudiar en territorio colombiano. Normalmente los niños, cuando hay un encuentro futbolístico entre Perú y Colombia, vivan más por los jugadores colombianos que por los propios peruanos, porque se sienten más identificados. Esta es una triste realidad en la zona de frontera, que tal parece que al gobierno de turno tampoco le hace mella, tampoco le interesa, no es algo preocupante, ¿no? Entonces nos preocupamos de viajar al exterior, hacer actividades frívolas en Europa, cuando por ejemplo en esa zona del Putumayo existe una realidad absolutamente distinta del resto del país, que no se logra en todo caso atender. La desatención es evidente y por esa razón es que suceden estas cosas.
Ahora, este no es un hecho nuevo. Nosotros hemos conversado el año pasado con el exalcalde de Putumayo, que estuvo en Lima, estuvo conversando en su despacho y también tuvo la oportunidad de reunirse con otros congresistas. Hacía esfuerzos denodados este señor para que lo escuchen, pero sin embargo, parece ser que andaba en solitario porque nadie le hizo caso. Lo peligroso en la zona, y usted lo sabe muy bien, mi estimado congresista, es el control político y el control económico que ejerce el narcotráfico en muchas zonas de la localidad, ¿no?
Efectivamente, hay una presencia continua, ¿no? La presencia del narcotráfico es real, es evidente ante los ojos de quien va y recorre el río Putumayo, desde la zona, digamos, de Santa Mercedes, también en la parte baja del Putumayo, pero especialmente en el Alto Putumayo. Hay presencia continua de colombianos, presencia continua de narcotraficantes de ambos países, en realidad, que se dedican a promover el cultivo de la coca. Utilizan a nuestros jóvenes para esas actividades. Padres de familia e hijos en edad escolar incluso se dedican al raspado de la coca para poder generarse algunos ingresos económicos. Por todas esas razones, José, debo informar que hemos decidido el día de ayer con el señor Luis Galarreta, expresidente del Congreso, presidente hoy en día de la Comisión de Relaciones Exteriores. No olvidemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el responsable del impulso, del desarrollo y de la integración fronteriza, y por esa razón hemos tomado la decisión de que a través de la Comisión del Congreso, la Comisión de Relaciones Exteriores, plantear una reunión descentralizada, una sesión descentralizada en el Putumayo el día 15 del mes de marzo. Vamos a invitar a algunos parlamentarios para que nos acompañen. El señor Galarreta ya ha confirmado su presencia como presidente de la comisión. Quien habla, por supuesto, es el que está promoviendo esta reunión del Congreso en San Antonio del Estrecho, la capital del Putumayo, y esto lo vamos a realizar con invitando incluso a varios representantes de sectores de gobierno para que se hagan presentes y poder hacer una audiencia pública, escuchar a las autoridades, porque ahí tenemos alcaldes provincial y distritales, y también, por supuesto, escuchar a la población. Es sin duda una decisión hasta audaz, porque en este momento hay un tema de emergencia, la declaratoria es el día de ayer. Entonces, en el Congreso no podemos ser ajenos a esta situación, queremos escuchar a la población, y es de mi interés que los parlamentarios vayan para que también se sensibilicen con esta realidad, y cuando toque intervenir en el Congreso, tengamos aliados que conocen realmente y hablan con propiedad respecto de lo que sucede en esa zona.
Y sería interesante que esté la prensa para que conozca, ¿no?, en detalle también cuál es el sentir de la población, de sus autoridades, ¿no?
Yo creo que sí, se puede hacer la invitación de manera, digamos, limitada, porque
en efecto, las condiciones
pequeños, efectivamente. Pero con mucho gusto, por supuesto, José, y si es hay la posibilidad de poder compartir, por ejemplo, con ustedes este viaje, con mucho gusto lo coordinamos y que puedan participar, ¿no?
Bien, aprovecho la oportunidad de esta conversación, mi estimado congresista Juan Carlos del Águila, para tocarle otro tema que también tiene que ver justamente con la región Loreto, específicamente con la decisión adoptada hace 2-3 días por la presidencia del Consejo de Ministros. Han suscrito un compromiso con los pobladores de la comunidad de Mayuriaga para levantar la medida de fuerza que venían llevando a cabo desde noviembre, a fines de noviembre, y también ya ahora ya se va a permitir, de acuerdo a lo que ha expresado el propio presidente del Consejo de Ministros, con quien conversamos ayer, la presencia de Petroperú para reparar las roturas y que vuelva justamente las actividades, se normalicen las actividades de producción de hidrocarburos. Pero la pregunta sigue flotando, ¿no? O sea, ¿cómo el Estado, cómo el gobierno garantiza que a futuro no ocurran este tipo de acciones, este tipo de hechos, ¿no?
No, no hay ninguna garantía, lamentablemente, José. El gobierno, ya se veía venir esta decisión, ha tomado, digamos, el hecho como una situación en la que, agachando la cabeza y hasta arrodillándose ante falsos dirigentes indígenas, firma y suscribe un acuerdo en donde, producto de una decisión absolutamente delincuencial por parte del dirigente de la comunidad de Mayuriaga, se amenazó primero con romper el oleoducto, con cortar el oleoducto, luego cumplió esa amenaza, luego no permitió que el Estado peruano interviniera allí, ni siquiera las fuerzas policiales, ni siquiera el Ministerio Público, se tomó su tiempo para plantear una negociación y finalmente lo que se esperaba, lo que se veía venir, va el Premier, va y conversa y entre comillas soluciona este problema, pero soluciona aceptando esta situación sin siquiera consignar en el acta un tema de sanción a quienes han propiciado este tipo de actos delincuenciales. Es un pésimo mensaje que le está dando el gobierno de turno a otros dirigentes indígenas que en todo caso pueden hacer lo mismo para exigir, digamos, atención a sus comunidades. Yo creo que con esto la inversión privada ve con muchísima preocupación su presencia en la Selva Norte y es algo que nos afecta tremendamente, porque especialmente la región Loreto tiene un alto potencial y de reservas hidrocarburíferas que debieran ser aprovechadas en beneficio del país y de esta región, y entonces cuando no hay un clima de paz social, cuando no hay un principio de autoridad, ¿cómo pretende el Estado y particularmente el gobierno que los inversionistas privados miren esta región, miren este sector y decidan invertir?
Ahora, a tenor del propio presidente del Consejo de Ministros, él señala que en este caso no se ha cedido. Lo que se ha hecho es cumplir con acuerdos que otros gobiernos abandonaron con las comunidades nativas u originarias, ¿no?
Es cierto que, por un lado, hay deuda, hay una herencia de promesas incumplidas de gobiernos anteriores, pero no olvidemos, este gobierno ya tiene 2 años y medio, poco más incluso, en marcha. No es solamente el gobierno del señor Vizcarra, es un gobierno que viene desde la época del señor Kuczynski, y entonces en 2 años y medio no se ha podido cumplir con los compromisos que incluso este mismo gobierno ha suscrito. El año pasado yo estuve en Nauta, hace ya aproximadamente 1 año y 30 días, algo así, estuve en Nauta presente cuando la señora Mercedes Arauz, entonces Premier, suscribió el acuerdo en Saramurillo, que justamente obligaba al gobierno de turno, a este gobierno, a cumplir determinadas obligaciones que no las cumplió. Por eso es que soy enfático en señalar, y lo digo claramente sin ningún temor, de que tan presos como los dirigentes que cortan el oleoducto, debieran ir los propios funcionarios del Estado que no cumplen con las obligaciones que suscriben en las actas con las comunidades indígenas.
Bien, es un tema de agenda pendiente y hay que estar siguiéndolo de cerca, mi estimado congresista Juan Carlos del Águila. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación.
Gracias
a usted. Era la comunicación con el congresista Juan Carlos del Águila, vocero político de Fuerza Popular, opinando sobre 2 temas muy puntuales, ¿no? La declaratoria de emergencia en la provincia de Putumayo y también el acuerdo al que ha llegado el gobierno con los pobladores de la comunidad de Mayuriaga, ¿no? Luego de más de cerca de 90 días para solucionar este agudo problema, ¿no? Y ya tenemos entendido que Petroperú ha ingresado a la zona y tal como lo explicaba en la víspera el ministro César Villanueva en conversación con RCR, el próximo miércoles se reanudan las actividades en el sector hidrocarburos en el oleoducto norperuano. Nos vamos a una pausa, vamos a regresar con más en unos instantes con Enlace Regional y RCR. Pausa, volvemos.